Leía en prensa esta semana una noticia que es muy interesante. Dice, Elon Musk ha comenzado a probar su microchip cerebral en animales. Neuralink, así se llama la empresa encargada. Lo que pretende es crear un chip que conecte nuestro cerebro con la inteligencia artificial. Este avance, según dicen, sería capaz de solventar la gran mayoría de discapacidades causadas por desórdenes neurológicos. Imagínese usted, paraplegias, tetraplegias, enfermedades mentales. Bueno, la ceguera, por ejemplo, curada en un chasquido. ¿Usted se lo imagina? No es el único uso que plantea Elon Musk, y esto ya es entrar en terreno de lo que parece ciencia ficción y en terreno de debates éticos y morales, pero dice que este chip también permitiría tener acceso a la red. ¿Esto qué quiere decir? Que tendríamos acceso a Internet, es decir, a todo el conocimiento que el ser humano ha volcado a lo largo de la historia en la red, en nuestra cabeza, ya no a golpe de clic, sino directamente, ¿no? Siendo parte de nosotros. Es lo que conocemos como un, no sé si cyborg o un transhumano, mitad robot, mitad humano. La cantidad de preguntas que plantea este reto es ingente y quiero hacerle alguna de ellas a Tomás Perales, porque se conoce estos asuntos como nadie y además ha publicado El hombre del futuro, mitad humano, mitad máquina. Tomás, buenos días, gracias por venir.
Buenos días.
He escogido Neuralink para la introducción porque Elon Musk es un tipo, bueno, de los más conocidos del planeta, ¿no? Pero no es el único que, por lo que sé, está investigando estos asuntos. Dedicas una parte de tu libro a la nanotecnología. Decía en la introducción que todo esto parece ciencia ficción, pero la tecnología avanza a pasos de gigante. ¿Esto es posible?
¿Me permites un inciso?
Por favor.
Sí, expresar mi satisfacción por estar aquí, por estar en primera fila, después de tantos años al otro lado de las ondas, ¿no? Soy un hombre de radio, un hombre con el transistor en ristre.
Ajá, qué bueno, Tomás, te
Sobre la
agradezco.
pregunta, sí, es confuso en este momento. Más que confuso, es temeroso lo que se está pretendiendo hacer. Es decir, a tu pregunta es, sí, es posible hacerlo. La tecnología en este momento lo permite. El movimiento transhumanista sabemos que es muy antiguo, lleva 2 o 3 décadas. Creíamos que era una cosa de un par de personas, ¿no? Estaba muy tranquilo, estábamos hablando solo de los implantes. Pero en este
Porque,
momento la
porque,
tecnología.
un momento,
Sí,
Tomás, ¿me puedes
sí.
diferenciar cyborg de transhumano?
Sí. El transhumano es el que dice que la biología es muy lenta, que nos podemos conseguir ser más fuertes, más listos, no sé si más agraciados, ¿no? Es decir, es el que el transhumanismo es el que pretende cambiarnos, el que pretende convertirnos en una máquina, porque piensan, insisto, que la tecnología es muy lenta para lo que necesitamos hoy. Es decir, nos aseguran que vamos a ser muy felices porque no vamos a tener sentimientos, no vamos a tener dolor. Lo que no sé si se les olvida, si vamos a tener también la sonrisa,
Claro.
si vamos a saber reír y si vamos a saber soñar, ¿no? Eso es el transhumanismo. El cyborg es el que se cuelga los implantes, en muy grandes líneas.
Y es decir, como la verdad ahora mismo no recuerdo el nombre, pero tiene implantado una
Ah, sí,
antena en
el
el.
de la antena.
Sí, una
Neil,
antena
Neil,
que.
sí, Neil.
Eso es un cyborg.
Ese es un cyborg, sí. Y además es el primero del mundo que tiene carnet oficial de inglés, porque este señor es mitad catalán, mitad irlandés, ¿no?
Pero
Entonces.
me hablabas, Tomás, de los problemas que a los que nos enfrentamos, ¿no? De cara a este reto, que es un reto. Hombre, en la ciencia ficción ya se ha hablado, ya se ha versado en los libros, hay mucha literatura sobre el asunto, pero bueno, que es que aparezca, yo no sé si a las puertas, eso me lo vas a decir tú, da como un poquito de miedo.
No, un poquito no, da bastante. Bueno, verás, yo me he dedicado desde hace, creo que 4 décadas, a seguir el rastro de la tecnología para divulgar después tecnología desde el punto de vista de la repercusión social, ¿no? Bueno, el libro anterior, que era dedicado a los robots, digo esto porque tiene encaje con lo que voy a contar después, ¿no? Es decir, los robots sociales, naturalmente, pues en realidad disfruté haciendo este libro porque lo que pretendía era desmitificar. Es decir, se le tenía miedo al robot pensando que era un ser inteligente, que era un ser que pensaba, cuando realmente es un equipo electrónico, es como nuestro móvil, con aspecto humano y con aspecto y con ruedas, ¿no? Bueno, el siguiente paso era abordar el transhumanismo. El transhumanismo yo venía siguiéndolo desde hace tiempo, pero tenía una idea muy vaga. Es decir, bueno, estos son cuatro que están tratando de aprovechar la tecnología para cambiar, para ciertas cosas, fundamentalmente para los implantes, lo que tú hablabas antes, sí. de esta empresa que es de, el dueño es el de Tesla.
Sí, Elon Musk.
Sí, bueno. En este momento la tecnología está en condiciones de poder, y ese es el miedo, está en condiciones de poder permitirles que su proyecto sea realidad. Uh-huh. Es decir, cambiarnos, convertirnos en una máquina. Por ejemplo, una de las cosas que nos aseguran es la inmortalidad. Uh-huh. Sí, pero espera, ¿cómo la inmortalidad? Es decir, inmortalidad tal como somos, ya no nos vamos a morir, vamos a caber todo ese... Esto no tiene ningún sentido.
Y sobre todo, Tomás, claro, imagínate que ese chip te vuelque en tu cabeza todo el conocimiento del ser humano. Evidentemente, tú ya no eres la persona que eras. Y otra pregunta, ¿a quién va a tener acceso a ese chip? ¿Todo el mundo, recursos?
Claro. Pero al margen de esas preguntas de qué va a pasar, uh-huh. Yo creo que lo más preocupante en este momento es la enorme potencia que tiene el grupo transhumanista. Uh-huh. Tengamos en cuenta que detrás del transhumanismo están los grandes del Silicon Valley. ¿Eh? Sí. Por ejemplo, Google patrocina, es decir, paga todo, de una de las universidades dedicadas al transhumanismo, que está en California, ¿no? Uh-huh.
Mira, has hablado de robots, que has dedicado gran parte de tu carrera, por lo menos los últimos años, a investigar sobre el asunto, y no vamos a entrar porque hay, en el libro hace referencia al pato de Vaucanson, al robot,
con el estómago.
Pero bueno, quiero... El tema de robots... Parece que, hombre, hablando de transhumanismo, estamos hablando ya del pasado, ¿no? Pero no hay, creo, campo en el que la robótica no haya mejorado la vida del hombre. Es decir, el debate de los robots van a acabar con el trabajo humano, ¿está empezando a superarse o no?
Bueno, verás, el libro que has citado, El hombre del futuro, uh-huh. es mezcla, no sé con qué grado, en este momento, dos cosas concretas. Referido a la tecnología. La tecnología en este momento está haciendo una gran labor para el ser humano desde el punto de vista de la sanación. En este momento tenemos robots quirúrgicos, uh-huh. tenemos robots para operar, uh-huh. que aseguran que tienen más capacidad desde el punto de vista de la habilidad que los cirujanos, ¿no? Tienen uh-huh. la enorme capacidad que tienen en este momento para acercarse a posiciones increíblemente pequeñas. Uh-huh. Es decir, esa es la parte noble de la tecnología, la que se dedica a sanar a la persona. Uh-huh. ¿Qué pretende el transhumanismo? Pretende cambiarnos. Es decir, ojo, dicen, la biología está obsoleta, tenemos que cambiarla por tecnología. Esa uh-huh. es la parte. Bueno, visto eso, insisto, el gran problema, el temor en este momento, lo que me ha incitado en realidad a escribir este libro tal como está en este momento, porque en principio pensaba llamarse la electrónica en el cuerpo humano, es decir, prácticamente dedicado a uh-huh. ver a qué se cuelgan, a qué cosas se cuelgan los cyborgs. Uh-huh. No, pero cuando empecé a investigar realmente quiénes son los que están detrás y qué están haciendo, ahí me asusté. Es decir, yo creo que pueden conseguir su objetivo porque la tecnología en este momento está en condiciones.
Tomás, no solo dedicas parte de tu libro al transhumanismo, sino a otros avances tecnológicos, y quiero hablarte de un proyecto que conoces perfectamente seguro, pero para ponerle en contexto a la audiencia, el proyecto se llama The Line, es una ciudad que se está construyendo en la parte occidente de Arabia Saudita, es una ciudad inteligente en medio del desierto, tiene 170 kilómetros de largo, unos 200 metros de ancho y 500 metros de alto. Se delimita por altos muros de cristal y podrán vivir 9 millones de personas. No es el único proyecto que se está llevando a cabo, pero ¿por qué crees que las ciudades del futuro o las smart cities deshumanizan?
La tecnología no ha estado siempre muy alejada de la política. Uh-huh. En ese momento, es decir, los detractores, está claro que, como en todo, los transhumanistas hay un auténtico ejército de gente muy importante que están llevando a todos los rincones del mundo su credo, por una parte. Por otra están los tecnoescépticos llamados, uh-huh. donde combaten eso, y creo que yo me apuntaré a este ejército, los que creen que eso nos va a deshumanizar y en realidad nos va a destruir. Bueno, bien, la política se ha metido, especialmente la política de izquierdas, se ha metido en el transhumanismo. ¿Y qué es lo que estos detractores denuncian de la política? Totalitarismo. Es decir, se pretende un totalitarismo. Es evidente que a los políticos, y cada día más lo estamos viendo, lo que les gustaría es que estuviéramos en un redil, todos muy contentos, todos sin pensar y todos haciendo caso y todos escuchando solo lo que dicen ellos. Uh-huh. Es decir, esa es una posición política. Tengamos en cuenta que el transhumanismo no solo está ya en las universidades, en los departamentos de filosofía, y en los 1000 libros que están escribiendo los llamados apóstoles del transhumanismo. Uh-huh. Es que está en los partidos políticos. Por ejemplo, en el 2016, el Partido Transhumanista Norteamericano se presentó a las elecciones presidenciales. Uh-huh. Nos podemos imaginar el peso que tiene esto. Uh-huh. ¿Y en Europa? Pues en Europa casi todos los países, incluido el nuestro, tiene ya un partido transhumanista que aboga porque seamos transhumanos, es decir, porque abandonemos la vida convencional, esta que tenemos, que es muy mala, uh-huh. que tenemos frío, que tenemos, tenemos problemas, por esa otra anodina, asexuada, ojo, asexuada, porque se está hablando de que para la reproducción pues no hace falta sexo, es claro. decir, la tecnología no lo permite, ¿no? Es decir, esa es, y de ahí mi miedo, y de ahí lo que planteo en este libro, ¿no? Que no deja de ser un aviso a navegantes.
Pero fíjate, Tomás, porque mira, ciencia y economía ni deben ni pueden ir separadas.
No.
Y la inteligencia artificial, verdad, que está haciendo temblar las estructuras económicas. Pero fíjate que yo veo incluso más. Bueno, creo que es una cosa es consecuencia de otra. Es decir, la legislación no puede ir separada de los avances tecnológicos y una cosa tiene que ir antes que la otra. Te lo digo por
pero
la carta.
Pero es muy lenta. Ajá. Pero la legislación es muy lenta. Los tecnoescépticos que yo hablaba antes, que están escribiendo, como los otros, están escribiendo en contra de lo que se pretende, una de las cosas que se quejan de nuestras instituciones, y eso lo sabemos todos, es que son extremadamente lentas, ¿no? Y que el capital tiene suficientes recursos para burlar la justicia, para burlar las leyes. Y en este momento las están burlando. Por ejemplo, el implante este que está creando la Neuralink, esto es una realidad ya. Es una realidad. Es decir, y hay más, posiblemente este sea el más importante. Es decir, que nos implantan un sensor electrónico y a través de cables, incluso ya se está hablando de que a través de las ondas, es decir, un tipo de wifi, pues leemos todo lo que tenemos dentro del cerebro, que es aberrante, en mi opinión, claro, en mi opinión de los que están enfrente, ¿no? Uh-huh. Y lo grabamos en un chip. ¿Para qué? ¿Cuál es lo que se plantean? Es qué vamos a ganar. Dicen, bueno, es que vamos a ser muy. Dicen, yo me quedo con esta coplilla. Vamos a ser muy felices. No vamos a tener dolores. No vamos a padecer de nada. Y eso es una persona. Y eso es un ser humano. ¿Y dónde están los sueños? ¿Y dónde están las cosas cotidianas de la vida, ¿no?
No, no. Cuando se habla de cambios de paradigma, el más grande de todos es este. O sea, es decir, es dejar la vida tal y como la hemos conocido y la ha conocido toda la historia hasta ahora, a pasar a depender de un grupo de transhumanos que controlen y gestionen y regulen la vida del resto que no se puedan permitir.
Claro, la tecnología debería servir, en realidad, y además este es su objetivo, es el objetivo que se planteó al principio cuando vimos las posibilidades de la electrónica, y es al servicio del ser humano. La electrónica debería ser el servicio del ser humano. Uh-huh. Es decir, hoy tenemos herramientas increíbles, basadas en las nuevas tecnologías, para curar a las personas. Pero, sin embargo, ese es un camino, pero otros han abierto otro camino. Bueno, no. Uh-huh. Vamos a emplear la tecnología para cambiar al ser humano, no, uh-huh. no para mejorar, no para curarlo, sino para hacer otro ser humano. ¿Para hacer qué? ¿Un robot? Una máquina, en realidad la palabra máquina se emplea continuamente. Uh-huh. Es decir, se habla continuamente de hombre en este contexto de los implantes, se habla continuamente de hombre-máquina. Uh-huh.
El hombre del futuro, mitad humano, mitad máquina, si le interesa el tema, les recomiendo que se haga con este libro que ha escrito Tomás Perales, porque ya le digo yo que se va a entretener y a lo mejor un poquito de miedo le va a entrar en el cuerpo.
Bastante.
Querido Tom.
Y yo espero que sea así. Y yo espero que sea así, porque si no estamos perdidos dentro de 4 días, no sé cuánto será ese 4 días, seremos máquinas. Máquinas tontas, máquinas no pensantes.
Querido Tomás, te agradezco mucho que hayas pasado
muchas
por aquí
gracias,
por este programa.
Muchas gracias, Alberto. Muchas
Un abrazo.
Gracias.